Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? El futuro gobierno de la Comunidad de Madrid sigue en el aire a la espera de acontecimientos, aunque se está dibujando un nuevo escenario. Ante la situación de bloqueo y tras el desencuentro entre Ciudadanos y Vox, el cabeza de lista del PSOE, Ángel Gabilondo, ha dado un paso al frente anunciando que se va a proponer como candidato a la presidencia regional. Gabilondo ha enviado una carta al líder de la formación naranja, Ignacio Aguado, pidiéndole que se sienten a hablar sobre un posible acuerdo de investidura. En ese mismo sentido, el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, también se ha mostrado a favor de un gobierno de regeneración, dado que hay condiciones, ha dicho, para alcanzar un acuerdo incluso con Ciudadanos.
Me dirijo al señor Aguado y le digo que creo que nos tenemos que reunir para trabajar a partir de este otro documento, que es Bases para un acuerdo de investidura en Madrid, pero que no se presenta como un documento cerrado. No es un acuerdo aún de gobierno, ni pretende serlo. Sí pretende ser un acuerdo básico para poder proponerse a una investidura.
En el capítulo de hoy anotamos también que Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio han vuelto a reunirse para negociar la investidura, un encuentro de apenas media hora entre las candidatas del PP y de Vox, en el que ha habido algún acercamiento, buena sintonía entre ambas, aunque no un acuerdo tras el documento planteado ayer por el partido de Abascal. Más allá de las incertidumbres políticas, de lo que habla todo el mundo hoy es del calor sofocante que nos va a acompañar al menos hasta el domingo. Aviso naranja con temperaturas de hasta 41 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, con especial atención a los golpes de calor, sobre todo entre los niños y las personas mayores.
Fatal. A ir al centro comercial, a los museos. Sí.
Aire y paseos muy prontito y por la noche.
Demasiado calor. Y con los hornos aquí, pues ya te imaginas.
Esto cuando empieza a parar, se pone esto a 40 y tantos grados.
Es jueves, es 27 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Luz verde a la moratoria en Madrid Central.
Desde el próximo lunes y hasta el 30 de septiembre no se multará a los conductores que accedan indebidamente. El ayuntamiento esboza también su plan alternativo con un refuerzo en la MT a partir de julio y ayudas para renovar la flota.
Incendio en la ribera del Ebro en Tarragona.
Es el primer fuego importante del verano y por ahora ha calcinado más de 5.000 hectáreas. A pesar del incremento de efectivos desplazados a la zona, las llamas siguen avanzando sin control. Hay 53 evacuados y los bomberos sitúan el posible origen del incendio en un estercolero.
Quintorra a un paso del banquillo.
El presidente de la Generalitat está a punto de ser procesado por desobediencia tras su negativa a retirar lazos amarillos y esteladas de edificios públicos durante la campaña electoral. El juez ha dado ya traslado a las partes para que presenten sus escritos y tras ello fijará la fecha para el juicio.
Juan Pablo Colmenarejo y María Rey premiados con la Antena de Plata.
Colmenarejo, al que escuchan todas las mañanas de 6 a 10 en esta casa, y María Rey, presentadora del programa 120 minutos de Telemadrid, han sido premiados con sendas Antenas de Plata concedidas por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid. Ambos recogerán el galardón el próximo 6 de julio.
Y en deportes, Joao Félix, es el nombre del día, José María Bonilla.
Y es que el Benfica hizo oficial ayer miércoles que el Atlético de Madrid ha presentado una oferta de 126 millones de euros por Joao Félix. El club portugués se lo ha comunicado a la Comisión del Mercado de Valores Inmobiliarios de Portugal. La cantidad es superior a los 120 millones de la cláusula porque la oferta presentada por el Atlético incluye los costes financieros que supone el pago aplazado del traspaso.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, un accidente en la M40 en la zona de Mercamadrid ocasiona densidad circulatoria en dirección a la autovía de Valencia. Tráfico intenso, además de entrada a la capital por la 3 en Arganda y también, en este caso, de salida de Madrid hay dificultades en la 6 en Majadahonda. En el resto de la red vial madrileña, de momento, a esta hora se circula sin problemas.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. En breve, sobre las 2:30, finalizará la manifestación que se ha producido en la zona de Ciudad de Barcelona y que está afectando actualmente a los itinerarios de 15 líneas, incluida la línea expresa al aeropuerto. Además, las obras que se están realizando hoy nos dejan algunos cambios de recorridos. Es el caso de la línea 105 en la calle Ciclón, en Barajas, y de la línea M2 entre las calles Amaniel y Acuerdo, en la zona de Noviciado. También por obras, la línea 87 traslada parada en Gran Vía de Hortaleza. Y ya esta tarde, de 8 a 10, 9 líneas modifican itinerario en Avenida La Albufera y Avenida Montigueldo por manifestación, y de 9 a 11 las líneas 37, 40 y 147 alteran recorrido en Luchana por celebración de acto religioso.
El tiempo.
Ya está aquí el calor del que tanto venimos hablando. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además vaya noche que hemos pasado. Seguramente a muchos les haya costado conciliar el sueño porque el termómetro solo ha descendido hasta los 22 o 23 grados. Y hoy esperamos unas temperaturas que rondarán los 39-40, va a ser lo que se va a registrar en muchos puntos. Tenemos aviso activado en toda la comunidad, nivel naranja, porque si en el área metropolitana, corredor del Henares, el sur de la comunidad, vamos a llegar a rondar ese calor, esas temperaturas, en la sierra incluso pueden llegar a los 35 o 36 en algunas localidades. El viento de sureste, bueno, se ha sentido durante la madrugada, rachas de hasta 70 kilómetros por hora en algunos puntos altos, y durante las próximas horas irá adquiriendo mayor intensidad porque al final del día será cuando deje ráfagas más intensas y la madrugada vuelva a ser también un poco movida. Tampoco palía mucho este calor porque es un aire cálido y seco, y mañana seguiremos con el panorama prácticamente sin cambios. Tenemos también todavía esa calima que a partir de mañana empezará a abandonarnos, pero lo dicho, estos días el protagonista es ese calor que nos va a acompañar por lo menos hasta arrancar el mes de julio.
Enseguida ampliamos detalles sobre esa ola de calor. 2:07, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con José Luis Urgel en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y hoy también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Aviso naranja por calor con temperaturas de hasta 41 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Las máximas han subido y van a seguir subiendo, con lo cual prevenir los golpes de calor, sobre todo entre los niños y las personas mayores, es la mejor recomendación de los expertos para estos días, teniendo en cuenta también que la primera ola de calor del verano se va a prolongar al menos hasta el domingo. Elia Fernández.
Sí, mucha paciencia porque son días sofocantes y noches sin pegar ojo.
Aire y paseos muy prontito y por la noche.
Son jornadas especialmente duras para quienes trabajan al aire libre o cerca de puntos de calor.
Demasiado calor, y con los hornos aquí, pues ya te imaginas.
Entre que tienes ahí horno encendido para los clientes y otro para preparar las pizzas, sale un calor y más luego estos ya.
Bien, no pasamos mal con el calor. Hay que aguantarlo y no hay mucha historia, no pensar mucho en ello.
Ropa ligera, cabeza bien protegida y mucha agua son los mejores aliados. Hoy los turistas que visitan la capital buscan destinos climatizados.
Cubierta, mucha crema, a ir al centro comercial, a los museos.
Estamos en el escenario perfecto para los golpes de calor. Alicia Villar, coordinadora médica de asistencia del 112.
Lo puedo identificar yo mismo porque tenga náuseas, me encuentre flojo, inestable, con sensación de mareo. molestias estomacales, o puedo identificarlo en otra persona, que la vea confusa, que responde incoherentemente, no habla con claridad, se le traba la lengua.
Consejos que ha colgado la Consejería de Sanidad en Twitter, pero no solo las personas, los animales también necesitan cuidados especiales, como los que les dan en el Safari Madrid de Aldea del Fresno.
Los peligros son más o menos los mismos que tenemos nosotros, los que tienen los niños, las personas mayores, pues pueden ser pérdida de apetito, pueden ser golpes de calor, damos pequeños baños de agua, echamos helados, los grandes felinos, los, sobre todo los animales selváticos, que están acostumbrados a temperaturas altas, pero no tan altas.
Todavía queda lo peor por ahora. Se mantienen los avisos hasta el 1 de julio.
Sobre otras consecuencias y pensando en los menores, la concejala socialista Maite Pacheco ha pedido que el Ayuntamiento de la capital instale dispositivos de ventilación y aire acondicionado en todas las escuelas infantiles municipales. El Pleno aprobó por unanimidad en julio de 2017 una propuesta precisamente del PSOE para instalar sistemas de climatización en la red municipal.
Seguimos sin revisar que los 56 centros estén en las condiciones adecuadas. Por tanto, pedimos de forma urgente que se dote a estos centros para que puedan pasar las olas de calor y el verano en adelante en las temperaturas adecuadas y que permitan proteger la salud de nuestros niños.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El reloj parlamentario con vistas a la investidura se va a poner en marcha el próximo lunes con la ronda de contactos con los seis grupos por parte del presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad. De momento, Ángel Gabilondo no da por perdida su investidura como presidente regional ante el bloqueo de la situación. Y dado que el pacto de la derecha no acaba de cuajar, el candidato del PSOE le ha enviado una carta al portavoz de Ciudadanos, a Ignacio Aguado, pidiéndole una reunión para empezar a hablar del asunto. El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, no excluye que pueda haber un eventual gobierno del PSOE con Ciudadanos. Asamblea de Madrid Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los movimientos para la investidura de un presidente regional acaban de dar un giro importante con lo dicho por Íñigo Errejón. Y es que Más Madrid, como comentabas, está dispuesto a apoyar la formación de un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos si está basado en un programa de regeneración democrática.
Nosotros no vamos a ser obstáculo, estamos haciendo política útil desde el primer momento y no vamos a supeditar lo que necesita Madrid a lo que necesita Más Madrid. Y lo que necesita Madrid es regeneración y abrir puertas y ventanas y abrir un tiempo político nuevo en la Comunidad de Madrid.
Errejón abundaba así en el llamamiento hecho por carta por Gabilondo a Ignacio Aguado de Ciudadanos para reunirse con él e incorporar a los naranjas a las bases del acuerdo de investidura ya pactado entre el PSOE y Más Madrid. Los postulados de Vox en inmigración y otros asuntos, dice Gabilondo, deben impedir a Ciudadanos apoyarse en ese partido.
Porque si sigue siendo verdad que ningún ser humano es superior a otro, no se puede hacer un acuerdo con Vox, me parece a mí, para el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Con o sin el apoyo de Ciudadanos, Gabilondo suma hoy por hoy más respaldos que el Partido Popular y por eso pedirá al presidente de la Asamblea que le proponga a él para la investidura.
Y desde esa urgencia y desde esa necesidad, yo digo que a la vista de los resultados electorales y de las reuniones mantenidas, yo me propongo como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y así lo voy a hacer ante el presidente de la Asamblea.
E Isa Serra de Podemos incorpora los apoyos a Gabilondo, aunque cree que las desavenencias de la derecha tienen algo de ficción.
Estamos asistiendo a estas semanas a un paripé, hacen como que se pelean, pero en realidad comparten un mismo proyecto político y mientras tanto consideramos que están engañando a la ciudadanía y que están engañando a sus votantes con ese acuerdo secreto que solamente sacan a la luz en forma de chantaje para una negociación.
El martes habrá un nombre ya para la investidura o puede que la convocatoria de una sesión de investidura sin nombre paradójicamente lo admite así el reglamento.
Y luego está el bloque del centro-derecha que mantiene sus frentes abiertos. Ciudadanos se mantiene firme y no acepta el documento que impone Vox para apoyar una investidura de Isabel Díaz Ayuso, mientras la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid mueve ficha y esta misma mañana se ha reunido ya en la Asamblea con Rocío Monasterio. Begoña Alarcón.
Primera toma de contacto para analizar ese documento de Vox que el Partido Popular interpreta como un texto de arranque para retomar las negociaciones. No quieren dar más detalles. Lo importante es, dicen, llegar a un texto final que siente las bases de una acción de gobierno. Son conscientes de la negativa de Ciudadanos, pero confían en poder tejer un acuerdo y conseguir un documento común, dice Isabel Díaz Ayuso.
Una reunión tranquila y discreta para ver el texto que circuló ayer en los medios y le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos y sigamos avanzando juntos en este debate.
Reunión de la que Vox también sale con buenas impresiones. Fuentes del partido dicen que ha habido acercamiento, pero aún lejos del acuerdo. Rocío Monasterio aseguraba esta mañana en la COPE que su única intención es facilitar la investidura y reta a Ciudadanos a explicar por qué se opone a sus condiciones.
Ciudadanos tendrá que explicar por qué no se quiere sumar a las propuestas de bajar impuestos, por qué no se quiere sumar a la propuesta de libertad a los padres y por qué no se quiere sumar a la propuesta de cumplir con la ley.
De momento, Ciudadanos no cambia su postura, mantienen la negativa a firmar el documento presentado por Vox porque incorpora exigencias que suponen un retroceso en derechos ya conquistados, como los del colectivo LGTBI. La intención de Ignacio Aguado, ha dicho esta mañana en la SER, es entregar un programa de gobierno consensuado con el Partido Popular que PSOE y Más Madrid podrían incluso respaldar con una abstención.
Si el señor Gabilondo se abstuviera, y por supuesto si Más Madrid se abstuviera también, eso sería una buena señal, porque mostraría responsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echara a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas.
PP y Ciudadanos mantienen sus contactos para avanzar en un acuerdo programático que está ya muy avanzado, pero los populares dan por hecho que no conseguirán sentarlos en una mesa conjunta con Vox. Díaz Ayuso y Monasterio no han fijado fecha para un nuevo encuentro, aunque seguirán en contacto.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Aprobada la moratoria a las multas en Madrid Central, la decisión ha sido acordada este jueves en la Junta de Gobierno, arrancará el próximo lunes 1 de julio y se extenderá al menos durante 3 meses. Con el paso de hoy, esta gran APR vuelve al periodo de aviso de tal manera que los conductores que accedan indebidamente recibirán notificaciones de la infracción, pero no la sanción económica. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Así es, son 3 meses sin multa, pero Madrid Central ni se suspende ni se suprime. Lo deja así de claro el Gobierno en Cibeles y también el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Quiero señalarles y dejarles claro es que Madrid Central no se suspende, Madrid Central sigue vigente. Lo que se suspende, lo que se hace es dar una moratoria a las sanciones por acceder a Madrid Central. La misma moratoria que se produjo entre el periodo de implantación del 30 de noviembre y el pasado 16 de marzo.
Las multas dejarán de ponerse a partir del lunes durante 3 meses, moratoria y auditoría de la gestión de sanciones. Se ha pedido al Consorcio de Transportes un refuerzo en este sistema de transporte público y también un aumento en la frecuencia para todo el centro de la ciudad. El delegado Caravante descarta que la consecuencia de la decisión sean más atascos.
No estimamos que haya un incremento sustancial del tráfico en el centro de Madrid por esos motivos y por un tercero. Y es porque ya existe una restricción vial muy importante en Gran Vía. Ha pasado de 2 carriles a 1 carril y, por tanto, difícilmente se puede incrementar sustancialmente el tráfico en esas vías.
En paralelo se busca un nuevo modelo para Madrid Central con ayudas para la renovación de flotas y también con reuniones de afectados. La plataforma en defensa de Madrid Central precisamente y su portavoz Jordi Gordon han recibido la decisión a las puertas de Cibeles.
Y bueno, que mientras en otros países, como consecuencia de la ola de calor, se están tomando medidas de restricción del tráfico, aquí la medida que toma el ayuntamiento, que pedimos que se replantee, es animar a la gente que venga con el coche al centro de Madrid.
Insisten, si en esta zona de bajas emisiones hay peligro para la salud, en todo el centro de la ciudad.
La oposición pide al Ayuntamiento de la capital que rectifique. La concejala de Más Madrid, Inés Abanés, dice que esto supone retroceder 15 años, volver a la ciudad de Gallardón, mientras que Pepu Hernández, del PSOE, anuncia que su grupo va a recurrir la moratoria de multas, ha dicho, por fraude de ley.
Y vamos a seguir explicando que esta moratoria pone en riesgo el futuro de Madrid Central y empeora y retrocedemos 15 años.
Puede ser un fraude de ley y
lo que seguro es una decisión arbitraria, temeraria e insensata.
Seguimos en Cibeles porque además de la aprobación de la moratoria de multas en Madrid Central, el gobierno municipal del PP y Ciudadanos también ha acordado los nuevos nombramientos en la cúpula de seguridad del consistorio. La bandera del orgullo además ondeará desde mañana en la fachada del Ayuntamiento. Mar.
Sí, Madrid ya tiene director de Policía Municipal, es Pablo Enrique Rodríguez Pérez, comisario en el cuerpo, número uno en diversos procesos de ascenso, en definitiva, dicen, un hombre de la casa. También se renueva la coordinación de seguridad, un nuevo equipo que tiene que cerrar el plan y dispositivo para la celebración ya del orgullo. La bandera la vamos a ver, confirma la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, en la fachada de Cibeles.
Vamos a poner mañana esa bandera, como se venía haciendo en los años anteriores en el edificio también de Cibeles y en algunos otros edificios municipales. Y en fin, respeto las opiniones de todo el mundo, pero desde luego tenemos muy claro cuál es el modelo de ciudad en el que queremos estar. Y no hemos venido a contentar a la izquierda, decía ayer el alcalde, pero desde luego tenemos muy claro cuáles son nuestros valores y nuestros principios políticos.
Adelanta, el Gobierno Madrid va a rediseñar el modelo de participación de Manuela Carmena, que no ve útil, y también va a cerrar la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, puesta en marcha por este anterior gobierno, que ha servido, dice la portavoz Sanz, a sus fines solo como correo de transmisión de todo el sectarismo.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Una semana permaneció secuestrado un empresario argentino en una vivienda del barrio madrileño de Prosperidad hasta que la Policía Nacional consiguió liberarlo cuando sus captores lo iban a trasladar a otro sitio. Los agentes también pudieron detener a los 5 integrantes de la banda criminal que pretendían cobrar un rescate de casi 2 millones de dólares. Marta Zúñiga.
Sí, el magnate secuestrado había permanecido retenido durante 7 días en una vivienda del barrio de Prosperidad. Sus captores, que son 4 franceses y un ruso, pretendían cobrar ese rescate mencionado de casi 2 millones de dólares. El empresario argentino, que se encontraba en Madrid por negocios, ha sido liberado cuando iban a trasladarle a otro domicilio. La víctima pudo dar la voz de alarma a través de un mensaje telefónico a su familia. Lo cuenta un portavoz de la Policía Nacional.
En un momento determinado, la víctima consiguió mandar un mensaje a un familiar suyo, que fue quien puso en alerta a las autoridades argentinas y estas a su vez a las autoridades españolas. A través de un mensaje pudo decir que temía por su vida y por la de los familiares, ya que les habían amenazado con que si no hacían efectiva esta cantidad económica, le matarían a él y a toda la familia en Argentina.
4 de los arrestados tienen experiencia en el manejo de armas y en operaciones militares. De los 5 detenidos, el ciudadano de origen ruso era el encargado del cobro del rescate. Ya han pasado a disposición judicial.
César Román, conocido como el Rey del Cachopo, será juzgado después del verano por un jurado popular en relación con un delito de asesinato por la muerte de su novia, cuyo cadáver fue hallado el 5 de agosto de 2018 en una maleta en una nave del distrito de Usera. Una juez de violencia sobre la mujer ha informado hoy al acusado de los delitos de los que se les acusa tras concluir la investigación. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes, soy César Román. El rey del cachopo ha escuchado qué delitos le imputan las partes. La acusación particular, que representa a la familia de Heidi Paz, la víctima y exnovia del acusado, habla de asesinato, mientras que la acusación de la Comunidad de Madrid, personada en la causa por ser un delito de violencia de género, y el fiscal hablan solamente de homicidio. Mientras tanto, la defensa pide el sobreseimiento. Escuchamos a Manuel Alonso.
A día de hoy, los forenses han dicho que no pueden determinar la causa de la muerte. No lo sé cómo lo encajarán en un futuro, si esto es un homicidio, un asesinato, o si realmente es son unos hechos delictivos, porque si no sabemos la causa de la muerte, difícilmente van a poder concretar cuáles son los motivos, y menos, sí que me ha sorprendido un poco, que lo califique de asesinato. Si me cuesta creer cómo lo puedes hacer de homicidio, de asesinato mucho más.
La defensa de César Román ha pedido también que este declare solo en presencia del juez, porque el rey del cachopo siempre ha defendido que estamos ante un caso de corrupción de bandas organizadas y que él puede aportar datos que no pueden ser públicos. Escuchamos de nuevo al abogado defensor.
Porque nosotros queremos, tal y como está solicitado y está recurrido a la audiencia provincial, él quiere declarar unas condiciones. Yo no voy a solicitar que sea el secreto de las actuaciones, sí que declare solamente ante el Ministerio Fiscal, ante el juez, y cabe en presencia de su letrado. ¿Por qué? Porque él va a dar una información que, si se hace público o sale a la luz a través de otras de terceras personas, pues sería inocua una investigación. ¿Para qué?
Las partes han pedido además distintas pruebas periciales, audiovisuales y testificales. Ahora la jueza María del Carmen Gámez, la titular del juzgado número 6 de violencia de género, tendrá que atender a todas estas peticiones. El jurado será elegido hacia el mes de septiembre para comenzar la vista oral ya en el otoño.
A primera hora de la mañana ha quedado controlado el incendio desatado esta madrugada en una nave industrial que almacenaba madera en el municipio de Humanes. Hasta 9 dotaciones de bomberos han intervenido en el despliegue para conseguir la extinción sin que se haya registrado ningún herido.
El incendio está extinguido y lo único que nos quedan son labores de remate de ese combustible al que no es fácil llegar y hay que avanzar, hay que progresar en la medida en la que se puede, pues, para llegar a los focos que van quedando.
En estado grave ingresaba ayer por la tarde en el Hospital de La Paz un niño de 8 años que sufrió un episodio de ahogamiento en la piscina del Molar. La rápida actuación de los socorristas fue determinante para poder atender al menor, Elia.
Susto. En una tarde de piscina en familia, el niño fue a bañarse nada más terminar de merendar. Se lanzó al agua y no salió a la superficie. Todo apunta a que sufrió un corte de digestión.
Se tiró en lo hondo. Y no sabemos si un golpe de calor o un síncope de calor o el cambio brusco de temperatura.
Había mucha gente en el recinto que cuenta con 2 socorristas. Su rápida intervención fue crucial.
Mi compañero lo ve entrar y bueno, no lo ve salir. Un usuario le ve, le avisa, se tira, le rescata. Yo verifico los signos vitales, veo que estaba en parada y nada, comencé con el RCP.
Los efectivos del SUMA continuaron con esas maniobras de reanimación y consiguieron estabilizar al menor, que fue trasladado en helicóptero al hospital en estado consciente, aunque muy nervioso, según los testigos. Su madre sufrió un desmayo por el shock.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La 10ª edición del Festival Cultura Inquieta va a arrancar este jueves en Getafe y se prolongará hasta el 6 de julio. Ubicada en la explanada del acuartelamiento aéreo, acogerá artistas de la talla de Gary Clark Jr., Luz Casal o Macaco, entre otros muchos. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Un festival sin complejos, plural y que se ha hecho un hueco por derecho propio en las agendas culturales de la Comunidad de Madrid. Juan Yuste, director del evento.
En estos 10 años, pues digamos que sin ninguna intención de ello, pues nos hemos convertido en la gran referencia de Madrid Sur.
Lo que comenzó como una cita dedicada a la música negra ha crecido hasta el punto de cambiar de ubicación hasta 5 veces. Este año, y tras llegar a un acuerdo con el Ejército del Aire, se celebrará por primera vez en el acuartelamiento aéreo, una zona amplia para acoger las 8 jornadas de música y la particular visión del teatro de la Fura del Baus.
El ADN de Cultura Inquieta es la diversidad, la pluralidad, ¿no? Queremos construir propuestas musicales, culturales, en las que quepan pues muchas voces muy diversas, ¿no? Que haya personas que con gustos musicales muy diferentes que tengan la capacidad de disfrutar, ¿no? Que les gusta.
Para los niños también habrá actividades de todo tipo porque...
Porque es que da gusto verles, caramba, porque los niños se enfrentan al fenómeno artístico, a la realidad, pues con una frescura que no tenemos nosotros.
Además, en esta edición habrá descuentos de hasta el 25% para personas desempleadas con el objetivo de... Dice usted de que todo el mundo pueda disfrutar del arte a las 6 cuerdas de Gary Clark Jr. y de voces como la de Nora Norman, Aurora and the Bertrayers, Luz Casal, Rulo, Juanito Macandé o Macaco.
¿Qué fue de King Kong, de los psicoanalistas?
Pues con la música de 091, el grupo encargado de abrir Cultura Inquieta a las 10 de la noche en la explanada John Lennon, vamos a llegar a las 2 y media de la tarde.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. El futuro gobierno de la comunidad sigue en el aire a la espera de acontecimientos, aunque se está dibujando un nuevo escenario. Ante la situación de bloqueo y tras el desencuentro entre Ciudadanos y Vox, el cabeza de lista del PSOE, Ángel Gabilondo, ha dado un paso al frente anunciando que se va a postular como candidato a la presidencia regional. Gabilondo ha enviado una carta al líder de la formación naranja en la región, Ignacio Aguado, pidiéndole que se sienten a hablar sobre un posible acuerdo de investidura. En ese mismo sentido, el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, también se ha mostrado a favor de un gobierno de regeneración, dado que hay, ha dicho, condiciones para alcanzar un acuerdo que incluya a Ciudadanos.
Me dirijo a señor Aguado y le digo que creo que nos tenemos que reunir para trabajar a partir de este otro documento, que es bases para un acuerdo de investidura en Madrid, pero que no se presenta como un documento cerrado. No es un acuerdo aún de gobierno, ni pretende serlo. Sí pretende ser un acuerdo básico para poder proponerse a una investidura.
En el capítulo de hoy anotamos también que Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio han vuelto a reunirse para negociar la investidura, un encuentro de apenas media hora entre las candidatas del PP y de Vox, en el que ha habido algún acercamiento, buena sintonía entre ambas, aunque no un acuerdo tras el documento planteado ayer por el partido de Abascal. Más allá de las incertidumbres políticas, de lo que habla todo el mundo hoy es del calor sofocante que nos va a acompañar al menos hasta el domingo. Aviso naranja con temperaturas de hasta 41 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, con especial atención a los golpes de calor, sobre todo entre los niños y las personas mayores.
Fatal. A ir al centro comercial, a los museos. Sí.
Aire y paseos muy prontito y por la noche.
Demasiado calor. Y con los hornos aquí, pues ya te imaginas.
Esto cuando empieza a parar, se pone esto a 40 y tantos grados.
Es jueves, es 27 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Todo preparado para la primera gran operación salida del verano.
90 millones de desplazamientos, calcula la DGT desde mañana y hasta el 1 de septiembre. Habrá 300 guardias civiles más que el año pasado y 78 nuevos radares controlando las carreteras.
Homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso.
Homenaje rodeado de polémica por la entrevista a Arnaldo Dote y en Televisión Española. Han faltado a la cita varias asociaciones y Marimar Blanco ha calificado de intolerable que se blanquee a un terrorista confeso. Vox anuncia una querella contra Rodríguez Zapatero por colaborar con ETA.
Incendio en la Ribera del Ebro, en Tarragona.
Es el primer fuego importante de este verano y por ahora ha calcinado más de 5.000 hectáreas. A pesar del incremento de efectivos desplazados a la zona, las llamas siguen avanzando sin control. Hay 53 evacuados y los bomberos sitúan el posible origen de las llamas en un estercolero.
Quintorra a un paso del banquillo.
El presidente de la Generalitat está a punto de ser procesado por desobediencia tras su negativa a retirar los lazos amarillos y esteladas en edificios públicos durante la campaña electoral. El juez ha dado ya traslado a las partes para que presenten sus escritos y tras ello se fijará la fecha para el juicio.
Onda. Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación con la DGT nos informaban de un accidente en la M40. ¿Qué tal sigue la cosa? Nerea Fernández, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz y el cruce con la M30. Densidad circulatoria también en ambos sentidos, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en El Plantío. Y continúan las dificultades en la M40, sobre todo en Coslada, dirección A3, La Fortuna hacia la A5 y en Pozuelo de Alarcón, sentido A6.
El tiempo.
La previsión del tiempo, que es una crónica del calor. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, y que no va a cambiar prácticamente lo que nos queda de mes de junio y para arrancar la próxima semana el mes de julio, porque vamos a tener temperaturas que estarán rondando los 40 grados, pues 39-40 va a ser lo habitual en estos próximos días. Ambiente muy seco, por ahora no se esperan precipitaciones, nos está entrando algo de calima, sobre todo empujada por ese viento de sureste que durante la madrugada ha dejado rachas significativas, que sopla todavía en algunos puntos con un poquito más de intensidad y que lo hará aún más de cara a las últimas horas del día y otra vez la próxima noche. Mañana algún resto de ese viento también, un poquito de calima, aunque poco a poco irá desapareciendo, y con temperaturas, como decimos, en estos momentos están ya en valores de 33, 34 grados, hoy las máximas 39, 40, va a ser lo habitual en la sierra, incluso 35, 36, tenemos aviso naranja activado en todo el territorio, y continuará también lo que decimos mañana, pasado, durante todo el fin de semana, para comenzar la siguiente, pocos cambios, lo único que ese viento que nos acompaña y que tampoco palía mucho el calor sirva para atenuar la sensación y que poco a poco pues vaya perdiendo intensidad a partir de mañana. Por lo demás, todo va a seguir igual.
2:00 p.m, 36 minutos, ahora seguimos.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli, queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados, rodeado de controversia. Varias asociaciones se han ausentado en protesta por la entrevista que ayer Televisión Española hizo al coordinador de Bildu, al Arnaldo Otegi. Por este motivo, tampoco ha asistido Vox, que además ha presentado una querella criminal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dicen por colaboración con ETA. Flor Carazo.
La entrevista a Arnaldo Otegi en Televisión Española ha provocado que asociaciones como Dignidad y Justicia haya decidido no acudir al homenaje a las víctimas. La misma decisión ha adoptado Vox, que ha preferido homenajearlas querellándose contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por colaborar con ETA. Santiago Abascal, presidente.
Contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero, por los delitos de colaboración con organización terrorista, de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir los delitos.
El líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se han acudido al acto, pero han sido muy críticos con la entrevista.
Hay que tomar medidas en Televisión Española para que nunca más se vuelva a repetir el blanqueamiento de un terrorista confeso como Arnaldo Otegi, que estuvo en la cárcel por participar en atentados.
Es una indecencia que se entrevistara como si fuera un líder político más a un terrorista condenado e inhabilitado por ello.
En el hemiciclo, durante su discurso, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha pedido que se impida la formación de gobiernos con Bildu y ha remetido contra la entrevista a Otegi.
Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna.
Una intervención que ha enfadado a muchos y que no han aplaudido ni Unidas Podemos, ni el PNV, ni Esquerra, ni algunos diputados socialistas. Por primera vez ha asistido un diputado de Bildu. Lo ha hecho al minuto de silencio. Jon Iñárritu, como el líder de Abertzale, tampoco ha condenado la violencia de ETA.
Es importante estar hoy aquí y que queremos transmitir nuestro reconocimiento, apoyo y solidaridad a todas las víctimas, tanto del terrorismo como de todas las violencias que han existido en este país, en este Estado.
Un homenaje en el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha reivindicado la unidad de los demócratas contra ETA y ha llamado a reeditarla ante los desafíos actuales.
Cada vez que se plantea un desafío a nuestros valores comunes, a los fundamentos de nuestra convivencia, la reedición diaria de esa unidad es un reto vital para los miembros de esta Cámara, para los políticos y para los propios ciudadanos.
Batet ha incidido en que las víctimas no deben estar nunca solas.
Este homenaje a las víctimas llega a un Parlamento sin actividad prácticamente, a la espera de la investidura de Pedro Sánchez, que tendrá lugar en julio. Hoy miembros del Gobierno en funciones han asegurado que será la única oportunidad para poder elegir presidente y que no habrá segunda vuelta en septiembre. En Podemos, Ciudadanos y el PP dan por segura la segunda sesión de investidura y el nuevo Gobierno. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ejecutivo quiere demostrar que no va de farol y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, también la vicepresidenta Carmen Calvo, advierten a Podemos de que no habrá otra oportunidad para investir a Pedro Sánchez.
Que los partidos políticos que no se confíen, que no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda, porque yo creo que no podemos perder ni un solo minuto y por tanto no va a haber segunda vuelta.
Nosotros no vamos a la investidura del presidente Sánchez a ningún tipo de juego estratégico de nada, no sé lo que irán los demás, nosotros vamos a que sea investido en el mes de julio.
Desde el Ejecutivo aseguran además a la formación morada que no buscan el apoyo del PP y Ciudadanos, sino solo su abstención, que no bloqueen. En Podemos, en cambio, tienen claro que no es así porque no les llaman para cerrar un acuerdo global de investidura. De hecho, no activan la consulta a las bases porque no hay nada sobre lo que consultar y están convencidos de que habrá una segunda vuelta. Coinciden con ellos PP y Ciudadanos. Albert Rivera contempla un acuerdo con los de Iglesias en el Gobierno en el mes de septiembre, aunque su portavoz Inés Arrimadas pide ya celeridad.
Que no maree más la perdiz el señor Sánchez, que ya sabemos todos con quién pacta el señor Sánchez, que es con los populistas de Podemos y con los nacionalistas. Que no podemos tener 2 meses la Cámara apagada porque estamos esperando a ver cuándo le viene bien al señor Sánchez.
Pablo Casado reitera la colaboración leal del PP en la legislatura y también su negativa a abstenerse.
Lo que le he planteado son, ya voy por 11 pactos de Estado. Entonces, claro, al Partido Popular no se le puede pedir que resuelva sus problemas y su resultado electoral. A nadie podrá decir que no estoy siendo responsable y generoso para la estabilidad de legislatura, pero la investidura se la tienen que facilitar los partidos que tengan algo que ver con él.
Pedro Sánchez no hará nuevos movimientos hasta el próximo martes, cuando comunique a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, la fecha de la investidura.
Miramos ahora hacia Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia ha procesado a Quim Torra por presunta desobediencia con los lazos amarillos en los edificios públicos durante la campaña electoral. El magistrado instructor ya ha iniciado el trámite para que las partes presenten las acusaciones y se proceda a la apertura del juicio contra el presidente catalán. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado el sobreseimiento que Quim Torra había pedido por el caso de desobediencia a la Junta Electoral. En las pasadas elecciones no quiso retirar los lazos amarillos tras la resolución de la JEC que alegaba la neutralidad de las instituciones en periodo electoral. Entonces, Torra hizo caso omiso y la Fiscalía actuó de oficio. Por lo tanto, la causa por desobediencia sigue en pie y el TSJC lo podría sentar en el banquillo de los acusados. Torra ya declaró a mediados de mayo durante unos 45 minutos por esta causa. Y no sería el primer político catalán en ser condenado por desobediencia por no retirar simbología independentista. La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, fue condenada a 2 años de inhabilitación.
Todavía sobre políticos catalanes, Oriol Junqueras no tiene inmunidad parlamentaria porque no es eurodiputado de pleno derecho. La Fiscalía sostiene que el Supremo no debe acudir al Tribunal de Luxemburgo para pedir ninguna aclaración al respecto. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay dudas razonables para presentar una cuestión prejudicial porque tanto el derecho español como el comunitario son claros. Oriol Junqueras no acudió a por su acta de europarlamentario en la Junta Electoral Central porque el Supremo Supremo para proteger el legítimo fin del proceso se lo impidió. Es una limitación temporal hasta que la causa concluya con la sentencia. Como no tiene acta, no es europarlamentario de pleno derecho y, por tanto, no le asiste ningún tipo de inmunidad. El Ministerio Público, en un informe de 25 folios, recoge abundante doctrina del Tribunal de Luxemburgo, también del Tribunal de Derechos Humanos, para apuntalar su postura. El Supremo espera aún los informes de la Abogacía del Estado, de Vox y de la Defensa de Junqueras. Será cuando los haya analizado todos, cuando decida si plantea o no esa cuestión prejudicial. Fuentes consultadas por Onda Madrid en el Alto Tribunal no descartan que se dé ese paso para evitar futuros recursos en Europa, alegando una vulneración de derechos políticos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Continúa activo y avanza sin control el incendio de Tarragona, que ya ha calcinado más de 5.500 hectáreas y se teme que puedan llegar a las 20.000. El viento y la falta de lluvias han avivado este fuego, que los agentes rurales creen que pudo empezar con la autocombustión en un estercolero en la zona debido al calor. Marta Zúñiga.
Las altas temperaturas son el principal enemigo del fuego de Torre del Español en Tarragona. Las máximas en la zona pueden llegar a alcanzar los 36 grados y los 40 mañana. La lengua de fuego ha arrasado más de 5.500 hectáreas. Quintorra, presidente de la Generalitat.
Estamos en un momento difícil por la situación extremadamente anómala climática que vive el país. Hace muchísimos años que no vivíamos una situación tan excepcional como ahora.
Y su origen parece estar en la autocombustión de una parcela, como confirma a Catalunya Ràdio el conseller de Interior, Miquel Buig.
Un famer d'una granja.
Buig, que en un estercolero de una granja, fruto del calor y de la capacidad calórica que tenía, un montón de estiércol, se ha generado la casuística, dice, suficiente para la primera ignición.
Suficient per poder que llegués aquesta primera ignició.
Más de 50 personas evacuadas de sus casas, cientos de cabezas de ganado muertas a causa de las llamas y el humo.
Es una vivencia que no la voy a decir. Es un crimen.
Es el rastro que está dejando el fuego. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha incrementado los efectivos que trabajan en la extinción. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se desplaza al centro de mando para estar pendiente y conocer la evolución del incendio que quema desde ayer esta zona.
Mañana comienza la primera operación salida de las vacaciones de verano. Hoy se ha presentado el dispositivo especial para controlar las carreteras porque se aguardan más de 90 millones de desplazamientos, 1,5 millones más que el año pasado. Para controlar la circulación, la Guardia Civil se va a desplegar por tierra y también por aire en Euskadi.
Sí, dispositivo que va a contar con 9.100 agentes vigilando las carreteras, 300 más que el año pasado. Se van a instalar 20 nuevos radares, se realizarán unas 900.000 pruebas de alcoholemia y se van a lanzar 3 campañas en los medios. Tendremos vigilancia también desde el cielo con 11 drones y 16 helicópteros. Se pone el foco una vez más en la velocidad, el alcohol y las distracciones, pero se va a controlar sobre todo el uso del teléfono móvil porque es la principal distracción al volante. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior en funciones.
El 32% de los accidentes mortales fueron causados por distracciones. Seguiremos insistiendo en el riesgo de whatsappear conduciendo, de utilizar el móvil, que el teléfono no forme parte de tu vida mientras conduces.
360 personas murieron en las carreteras el pasado año, por eso hace un llamamiento a la responsabilidad.
No vale la pena arriesgar, porque vuelvo a decir que la responsabilidad es de todos.
Arriesgar, dice Marlaska, no vale la pena cuando lo importante es regresar a casa después de disfrutar de las merecidas vacaciones.
La economía española certifica sus niveles de crecimiento a pesar de que el Banco de España aprecia una pequeña ralentización en la tasa del PIB y alerta de un mayor freno en la creación de empleo. Apunta a la incertidumbre que genera la falta de gobierno y también a la guerra comercial entre China y Estados Unidos como principales riesgos. Pablo López.
El informe trimestral del Banco de España apunta a un crecimiento del 0,6% en el PIB durante el segundo trimestre del año y del 0,4% en la creación de empleo, cifras que implican caídas de 1 y 3 décimas respectivamente sobre los datos del primer trimestre. Para el regulador, el crecimiento se logra por el consumo de las familias que se benefician de la facilidad del crédito y de la subida de los salarios. Eso lleva la tasa de ahorro a mínimos históricos. En relación al empleo, el Banco de España apunta, como razones del freno, a la incertidumbre que genera la falta de gobierno y a la guerra comercial, aspectos que están frenando las inversiones. El Banco de España considera que la subida del salario mínimo está siendo absorbida de momento por los márgenes empresariales sin que de momento afecte al precio de los productos. Estos datos los refuerza también las previsiones del Instituto de Estudios Económicos, que calcula un crecimiento de la economía del 2,3% para este año y del 1,9% para el próximo. Anticipa la creación de casi 700.000 empleos en estos dos años, lo que rebajaría la tasa de paro al 13,1%, 8 décimas por encima de lo previsto por el Ejecutivo, que tampoco cumpliría, a juicios del órgano, sus previsiones de déficit. Reclama el Instituto de Estudios Económicos reformas estructurales que apuntalen los avances logrados desde 2013.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y una noticia preocupante, los vecinos del Pau 4 de Móstoles aseguran que se está envenenando a sus mascotas. Han muerto 5 perros en tan solo 10 días. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
El primero fue un bulldog que estaba jugando en un pipicán de la zona. A los 3 días recibieron el aviso de otro vecino que había perdido a su mascota, en esta ocasión un dálmata. Y así, hasta 5 perros en tan solo 10 días. María y Esther son 2 de las residentes.
Nos dan un aviso de que hay un perrito que ha fallecido por envenenamiento. A los 3 o 4 días volvemos a recibir un aviso de que también por la zona había habido otro caso de envenenamiento a un perro.
Ya no vale el poner un bozal. Hay que controlar muy bien las zonas.
El veneno es un polvo gris que actúa a través del olfato.
Con el sencillo hecho de oler, el perro por instinto huele todo, ya están muriendo.
Y los efectos son casi inmediatos.
Que se caen redondos al suelo. Y es que a lo mejor un perro en 3 horas ha fallecido.
Los vecinos del Pau de Móstoles están muy preocupados. Piden la ayuda de los veterinarios.
Palabras sí, se dijo que fue envenenamiento, pero en los informes no consta.
Ante la desesperación, los afectados y la Asociación de Animales de Móstoles están recogiendo firmas en el municipio. Piden la colaboración ciudadana para encontrar al autor.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Benfica hizo oficial ayer miércoles que el Atlético de Madrid ha presentado una oferta de 126 millones de euros por Joao Félix. El club portugués se lo ha comunicado ya a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal. La cantidad es superior a los 120 millones de la cláusula porque la oferta presentada por el Atlético incluye los costes financieros que supone el pago aplazado del traspaso. El Atlético de Madrid intenta que el acuerdo oficial de este traspaso se produzca antes del fin de semana, aunque el Benfica pretende que se haga a partir del próximo domingo cuando se cierra el ejercicio fiscal en Portugal. Paulo Futre, el que fuera jugador del Atlético, hablaba así de João Félix en la sintonía de Onda Madrid.
Es un fenómeno. En 6 meses ha revolucionado el fútbol portugués y el fútbol mundial, creo. Creo que el mundo del fútbol, los directores deportivos, entrenadores están enamorados porque es un talento increíble, ¿no? Un jugador completo, muy fuerte uno contra uno, entre líneas mortal, si le dan espacios. Y lo que me ha sorprendido más ha sido su juego aéreo, ¿no? Ha marcado varios goles de cabeza. Esto es, me ha sorprendido. Es destro, pero también remata muy bien con la perna izquierda. Va a ser un jugador que va a marcar época.
Mañana a las 11:30 en el Estadio Metropolitano, presentación oficial de Marco Llorente como nuevo jugador del Atlético. Y Mateo Kovacic será el próximo jugador del Real Madrid en abandonar la disciplina blanca. El jugador croata, que jugó la temporada pasada cedido en el Chelsea, seguirá en Londres tras el acuerdo que han alcanzado los dos clubes para el traspaso del futbolista. El Madrid ingresará la cifra cercana a 50 millones de euros. El Chelsea, castigado por la FIFA para fichar en esta ventana de verano, puede hacerse con los servicios de Kovacic gracias a que su licencia ya está tramitada en la Federación Inglesa y en la Premier League. Y ha pasado por el partido de la una el propietario del Club Deportivo Leganés, Felipe Moreno, que habló así de los proyectos que quiere para el conjunto pepinero.
Pero sí que tenemos proyectado completar la ciudad deportiva, tener nuestra propia residencia, porque es que muchas veces no vienen chicos porque no tenemos una estructura en condiciones para poder hospedarlos, pues como tienen otros clubes, pues el Villarreal, el Atlético de Madrid, y bueno, pues hay espejos para mirarnos. Y bueno, pues esas son las ideas y los proyectos que tenemos, ¿no? A lo mejor eso era impensable hace 3 o 4 años, pero yo lo llevo ya bastantes años en mi cabeza y si Dios me da salud, se irán haciendo las cosas.
Y el Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial el fichaje del guardameta Neto, procedente del Valencia, y Jordi Cardoner, vicepresidente del conjunto blaugrana, ha hablado del posible interés azulgrana por Neymar.
Lo que sí que es correcto a día de hoy, parece cierto, es que Neymar quiere volver al Barça. Pero que el Barça esté preocupándose de fichar a Neymar es la parte que no puedo estar de acuerdo. Tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar mucho los escenarios en los que nos estamos moviendo.
Semifinales del Europeo Sub-21, Alemania-Rumanía a las 6 de la tarde y España-Francia a las 9, con la presencia en el palco del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, así como del seleccionador español, Robert Moreno. Luis de la Fuente, seleccionador Sub-21, recupera para el choque a Mikel Oyarzabal.
Conocemos muy bien el potencial de la selección francesa. Ese es un equipo, como bien apuntas, fundamentalmente muy físico, con jugadores de una gran envergadura, muy rápidos. Tenemos jugadores que pueden combatir perfectamente ese sistema defensivo del rival.
Y a las 8 de la tarde España iniciará el Europeo Femenino de Baloncesto ante Ucrania. Las nuestras deseando iniciar el campeonato. Habla Lucas Mondelo, seleccionador nacional.
La gente ya tiene ganas de jugar y jugar y jugar y competir, porque esto de estar en espera desgasta mucho la cabeza, ¿no? Entonces la gente quiere ya competir y tendremos que ir ajustando cosas durante el campeonato. Y dentro del campeonato, claro, ganar, aparte de ir ajustándonos, tenemos que hacer ese equilibrio, ¿no?
Terminamos. Walter Tavares ha ampliado contrato con el Real Madrid de baloncesto hasta el 2024, mientras que Gustavo Ayón se ha despedido del equipo que dirige Pablo Laso.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y también con José Luis Urgel, que ha preparado hoy la agenda de cultura. La función por hacer vuelve a los escenarios 10 años después.
La obra de Miguel del Arco y Aitor Tejada, basada en 6 personajes en busca de autor de Luigi Pirandello, marcó un antes y un después en la escena española. Ahora se vuelven a subir a las tablas, a las del Teatro Kamikaze, con el reparto original hasta el próximo 26 de julio. Aitor Tejada, coautor de la función y codirector del Teatro Kamikaze.
Pues cuando estrenamos la función por hacer en 2009 fue el germen de Kamikaze Producciones y de lo que hoy es el Teatro Kamikaze. Por eso nos hace mucha ilusión celebrar el 10º aniversario en nuestra casa, el Pavón Teatro Kamikaze. Y estaremos aquí del 26 de junio al 26 de julio. Después de más de 300 funciones, esta será la última vez que la pongamos en pie y creo que va a ser muy especial.
Un tributo a uno de los escapistas e ilusionistas más famosos de la historia, Houdini.
Un homenaje del Mago Sun que tendrá lugar las tardes en el Teatro Lara, donde vivir en directo una experiencia única para todos los públicos. Se interpretarán algunos de los números más importantes del mago austrohúngaro, así nos lo cuenta el propio Mago Sun.
En el que pondremos algunos de los números en escena y en directo que le hicieron famoso, así como el tanque de agua donde intentaré escapar.
Y del teatro al museo, al arqueológico regional, donde continúa la exposición en África hace 1,7 millones de años.
Una muestra de pequeño formato que presenta los hallazgos de los yacimientos del origen de la chelense en este continente. Un equipo español ha tomado el relevo de los grandes investigadores sobre el origen de la humanidad en África.
La Casa de Vacas de Madrid, en pleno Parque del Retiro, acoge el festival Mujeres tras la Cámara.
Las escuelas de cine están repletas de jóvenes directoras y guionistas, sin embargo, las estadísticas indican que su presencia es claramente minoritaria en los puestos de dirección. Con esta premisa surgió el festival Mujeres tras la Cámara, en el que se proyectarán esta tarde los 5 cortometrajes finalistas de directoras o guionistas menores de 30 años.
Las estadísticas reflejan que las mujeres directoras son menos del 30% en España, según CIMA, y sin embargo las escuelas de cine están repletas de estudiantes que quieren convertirse en directoras y en guionistas. Entonces, por eso queríamos ayudar.
Yo soy más chulo que nadie. La ciudad de La Raqueta celebra el 10º Festival Solidario de Música.
Arranca hoy a las 8 de la tarde con el concierto de Hombres G, que va a presentar su nuevo disco, Resurrección. El objetivo del festival es obtener fondos para diferentes fundaciones, como la del tenista Emilio Sánchez Vicario, la de Irene Villa y la ONG Legado de María de Villota. Luz Casal, Ara Malikian, Seguridad Social y Sidecars completan el cartel.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Cuenta atrás para el debate de investidura en la Asamblea de Madrid.
Trinidad, empieza el lunes la ronda de contactos sin un candidato claro. Ángel Gabilondo ha enviado una carta al líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para convocarle a una reunión con el objetivo de negociar sobre un documento de bases para un acuerdo de investidura en la comunidad.
Y desde esa urgencia y desde esa necesidad, yo digo que a la vista de los resultados electorales y de las reuniones mantenidas, yo me propongo como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y así lo voy a hacer ante el presidente de la Asamblea.
Íñigo Errejón se abre a investir a Gabilondo con un acuerdo de mínimos que incluya Ciudadanos, mientras Díaz Ayuso y Monasterio retoman las negociaciones.
Y ahora lo que queremos ver es Ciudadanos dónde se coloca. No sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo al señor Gabilondo o va a estar más próximo a lo que estamos hablando y lo que estamos negociando el Partido Popular y Vox.
Media España inmersa en una ola de calor que de momento no da tregua.
Ha activado el aviso naranja aquí en Madrid por temperaturas de hasta 41 grados. Se recomienda beber abundante líquido aunque no se tenga sed. Estará a la sombra, ventilar las viviendas, no hacer ejercicio en las horas centrales del día, evitar tomar líquidos azucarados y llevar ropa ligera y suelta. Alicia Villar, coordinadora médica de asistencia del 112.
Lo puedo identificar yo mismo porque tenga náuseas, me encuentre flojo, inestable, con sensación de mareo, molestias estomacales, o puedo identificarlo en otra persona, que la vea confusa, que responde incoherentemente, no habla con claridad, se le traba la lengua.
Todo dispuesto para la primera gran operación salida del verano.
90 millones de desplazamientos calcula la DGT desde mañana y hasta el 1 de septiembre. Habrá 300 guardias civiles más y 78 nuevos radares controlando las carreteras. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior en funciones.
300 efectivos más que el año pasado. Más radares que el año pasado. Haremos más controles preventivos de alcoholemia. Tenemos drones. Tenemos campañas especiales y campañas de comunicación.
Incendio en la ribera del Ebro, en Tarragona.
Es el primer fuego importante del verano y por ahora ha calcinado más de 5.000 hectáreas. A pesar del incremento de efectivos desplazados a la zona, las llamas siguen avanzando sin control. Hay 53 evacuados y los bomberos sitúan el posible origen del incendio en un estercolero.
Accidente laboral en Móstoles.
La víctima, un varón de 33 años, ha fallecido en un taller mecánico tras caerle encima el vehículo que estaba reparando. Javier Ayuso, portavoz del 112.
El trabajador se encontraba justo debajo del vehículo que estaba reparando cuando, por razones que se desconocen, el vehículo caía y golpeaba al operario sin que los sanitarios de Suma 112 desplazados al lugar pudieran hacer nada por salvar su vida.
Luz verde a la moratoria en Madrid Central.
Desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre no se multará a los conductores que accedan indebidamente. El ayuntamiento esboza también su plan alternativo con un refuerzo en la MT a partir de julio y ayudas para renovar la flota. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
No estimamos que haya un incremento sustancial del tráfico en el centro de Madrid por esos motivos y por un tercero. Y es porque ya existe una restricción vial muy importante en Gran Vía. Ha pasado de dos carriles a un carril y, por tanto, difícilmente se puede incrementar sustancialmente el tráfico en esas vías.
Más Madrid ha calificado de barra libre la moratoria de Madrid Central. Vamos a escuchar a Inés Abanés.
Creo es que esto es bla, bla, bla. No suprimo Madrid Central, pero aplico una moratoria donde va a haber barra libre para todo el centro de Madrid, incluyendo las APRs, de hecho. Entonces, que se aclaren. Y vamos a seguir explicando que esta moratoria pone en riesgo el futuro de Madrid Central y empeora y retrocedemos 15 años.
Homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso.
Un homenaje rodeado de polémica por la entrevista a Arnaldo Otegi en Televisión Española. Han faltado a la cita varias asociaciones y Marimar Blanco ha calificado de intolerable que se blanquee a un terrorista confeso. Vox ha anunciado una querella contra Rodríguez Zapatero por colaborar con ETA.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.